La belleza es nuestra.
Un podcast de Telva.
Llega el otoño y con esta estación la preocupación de belleza número uno, la caída de pelo. De cómo evitarla y cuándo preocuparte por ella, hablamos hoy con un dermatólogo número uno. Hola, soy Paloma Sancho, directora de belleza de Telva. Bienvenidos al podcast una semana más. Después de meses de calor, exposición al sol, viento, cloro, notamos el pelo más seco, frágil, incluso el cuero cabelludo hipersensible, con descamación. Y lo peor de todo, esos mechones que se quedan en el cepillo cuando nos peinamos cada día. Si debe preocuparnos o no y cómo evitarlo, es lo que nos va a explicar hoy el doctor David Saceda, especialista en dermatología y tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y que trabaja también en la prestigiosa clínica del Grupo de Dermatología de Pedro Jaén en Madrid. Bienvenido, David.
Muchas gracias, Paloma.
Bueno, lo primero de todo, ¿por qué se nos empieza a caer el pelo siempre a finales de agosto? ¿Qué es lo que le hemos hecho en verano?
Bueno, parece que no es tanto nuestra culpa, sino la propia estación del año. He alcanzado un punto de maduración muy alto en verano y ya al final de agosto y especialmente en septiembre notamos más su caída. Es algo que viene ligado a nuestra faceta de mamíferos.
Vale. ¿Le pasa igual a hombres y mujeres o...?
Le pasa igual, tanto a hombres como a mujeres. Lo que pasa es que en las mujeres parece que es más llamativo al tener el pelo más largo y es muy probable que sea más frecuente en las mujeres por otros factores. Es fácil que tengáis niveles de hierro más bajo, que la influencia hormonal sea más potente.
Vale, y esa caída, más o menos, ¿cuándo debe preocuparnos? O sea, que nos quedemos con mechones en la mano, en el cepillo, ¿no pasa nada? ¿Cuánto tiempo vamos a estar así?
No hay una ciencia exacta, no hay unos parámetros que no se pongan en alerta. Pero es verdad que si estamos acostumbrados a una caída estacional, más o menos de año tras año, y se asemeja todos los años, no tiene mayor importancia. Sin embargo, si es una caída mucho más exagerada que el año anterior, o si se está prolongando demasiado, se prolonga, digamos, más allá de un mes, sí merece la pena consultar por ello.
Vale. Me gusta mucho porque has dicho que no es culpa nuestra, sino que forma parte de un ciclo. ¿Cómo se llama este tipo de caída? Tiene un nombre concreto, ¿verdad?
Sí, el nombre más científico sería efluvio telógeno. Efluvio quiere decir caída de cabello, es el nombre que damos los dermatólogos a una caída de cabello que luego es recuperable, y telógeno sería ese pelo maduro que cae.
Vale, ¿y esta caída ocurre solo en otoño o también en otra época del año que tengamos que estar así en alerta para no angustiarnos?
Bueno, se hizo un estudio de muchas mujeres y se estudió cómo maduraba el cabello a lo largo de los meses. Se vio que hay otro pico de incidencia en la primavera, pero la amplia mayoría de las mujeres sufren esta caída en verano y concretamente el 8 de agosto. Sería el punto álgido de caída, aunque no lo percibamos tanto.
Ah, vale, vale, vale. No es culpa nuestra, pero es verdad que en verano hemos hecho más daño al pelo de lo que le podemos hacer a lo largo del año, ¿no? O sea, como si lo miraras con un microscopio, ¿cómo estaría su salud?
Estaría muy mal, la verdad. El tallo estaría completamente desflecado, la cutícula estaría rota, habría poros que dañan todavía más el cabello a largo plazo. Y todo eso, pues al final es una consecuencia de la falta de hidratación a lo largo del verano y al haber estado expuesto a tantas agresiones.
¿Y qué podemos hacer? Porque todo el mundo llega en septiembre y lo primero que hacemos es ir a la peluquería a cortarnos el pelo y hacernos mechas si nos hacemos coloración. ¿Cuál sería un poco la recomendación del experto?
Pues desde luego hay algunos cambios en el cabello que no son reparables. No podemos esperar que una mascarilla o un acondicionador lo solucione, y cuando tenemos puntas abiertas o el pelo está especialmente dañado, lo mejor es sanearlo en peluquería, sin ningún tipo de duda. Pero es verdad que de medias puntas y sobre todo en raíz, ahí tenemos que intensificar la hidratación. Tenemos que recuperar hábitos, si es que los hemos perdido a lo largo del verano, de mascarilla, de acondicionador y también de champús hidratantes.
A la hora de elegir todos estos productos de los que estamos hablando, de champús, mascarillas y demás, ¿cuáles nos recomendaría? Porque ahora hay como mucho también, mucho reclamo, mucha confusión de si tiene que ser natural, sin sulfatos, sin parabenos, con ingredientes naturales, veganos. ¿Por qué nos guiamos?
Bueno, primero, hay que tener en cuenta que todos los productos que están comercializados son seguros. Es decir, por utilizar un producto con parabenos o por utilizarlo con sulfatos no nos va a perjudicar nuestra salud. Eso es importante. Otra cosa es que ajustemos a nuestro tipo de pelo cada uno de los productos. Por ejemplo, un champú con sulfatos tiende a arrastrar demasiado la grasa propia y la barrera lipídica del cabello que nos protege. Por lo tanto, no es el mejor momento para utilizar estos productos. Incluso en cabellos muy grasos deberíamos limitarlos. Tenemos que intentar buscar productos que tengan un efecto especialmente hidratante. Y generalmente los champús o acondicionadores que venden con ese reclamo, con un producto reparador o hidratante, dicen la verdad, la mayoría de ellos. Y no hace falta tampoco recurrir a marcas muy caras, ¿eh? Marcas, bueno, pues que sean fiables y que tengan ese tipo de público dirigido a un cabello más hidratado y más reparado.
Volviendo a la caída, hemos dicho que observemos que no dure más de un mes y que no sea una caída exagerada, pero ¿cuál sería realmente la señal de alarma de tengo que acudir al dermatólogo tricólogo en este caso, ¿no? Que es la especialidad que trata el cabello.
Sí, bueno, yo creo que esos serían los dos puntos más importantes, que se prolongue en el tiempo y o que sea mucho más exagerada que lo que hemos tenido años anteriores. Hay otras señales de alarma que son importantes, por ejemplo, pues que la caída de cabello implique aparición de zonas de pérdida de densidad, es decir, que claree el cuero cabelludo. En la zona de las entradas, por ejemplo, en las mujeres se puede marcar mucho esa pérdida, o también en la zona de la coronilla, ¿no? Bueno, ambas zonas son muy compatibles tanto en hombres como en mujeres. Pero en las mujeres, curiosamente, no se afectan esas zonas salvo cuando ya aparecen otros problemas de alopecia. Una mujer a lo mejor nos consulta a nosotros porque nota una caída de cabello muy exagerada estacional, y seguramente sea por eso, pero ha sido el punto de partida para diagnosticar de forma muy precoz una alopecia que estaba incipiente.
Ah, y entonces ahí, ¿qué tipo de tratamientos lleváis a cabo?
Claro, ahí ya el panorama es muy distinto. Una caída estacional se va a recuperar a veces por sí sola o con una pequeña ayuda. En cambio, si tenemos una alopecia diagnosticada, hablamos de un tratamiento de mantenimiento a largo plazo.
Yeah.
Dependiendo de cada caso, pues requiere tratamiento oral, inyectado, un poco más intensivo. Y si en cambio la alopecia es leve, muy incipiente, a lo mejor va a bastar con una loción y un tratamiento dirigido durante unas pocas sesiones al año.
Pero es una cosa que se puede controlar y irreversible, ¿no?
Sí, totalmente. Y sobre todo cuando hablamos de casos tan incipientes. Desde luego que el diagnóstico precoz es lo más importante, porque si tenemos una alopecia muy inicial, va a pasar absolutamente desapercibida con un buen tratamiento médico.
Esto es alopecia. Volvemos al efluvio, que es lo de la caída del otoño. ¿Qué tipo de ayuda podemos darle al cabello? Porque lo primero que hacemos siempre es ir corriendo a la farmacia y comprarnos una ampolla.
Sí, totalmente. La verdad que hay pocos productos que realmente hayan demostrado frenar la caída de cabello estacional, ¿no? Y siempre queda la duda de hasta qué punto iba a frenarse por sí sola. Es verdad que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y si sabemos que a lo largo del verano hemos tenido una dieta mucho más pobre, precaria o un poquito más animada que el resto del año y hemos perdido la costumbre de tomar pues fruta, verduras, antioxidantes, es buen momento para retomarlo. Y esos antioxidantes se pueden tomar de muchas formas. Se pueden tomar con un suplemento, pero también se puede tomar con una dieta rica y variada. No hace falta recurrir siempre a pastillas, ¿no? o a comprimidos.
¿Cómo sería eso de la dieta? ¿Realmente existe una alimentación y una dieta que favorece que el pelo esté más fuerte?
Sí, sí, absolutamente. Desde luego que sí. La dieta es esencial para la piel, para el pelo. Pero el pelo yo creo que lo percibe con todavía más rapidez. En cuanto tenemos una pequeña bajada de hierro, estaremos muy lejos de desarrollar una anemia, por ejemplo. Sin embargo, vamos a tener caída de cabello, seguro. Entonces hay ciertos oligoelementos que podemos tomar de nuestra dieta que favorecen mucho la salud capilar. Algunos ejemplos, bueno, hablábamos de los antioxidantes, que los tenemos en las frutas, en las verduras, pero también el hierro, el zinc, son elementos que podemos encontrar en muchos alimentos, en el pescado fresco, también en una carne. La dieta proteica es muy, muy importante para recuperar el pelo ahora que vamos a regenerar más.
También influye en la caída de pelo, aparte de la alimentación, por ejemplo, pues el estrés, ahora que se dice la salud mental. ¿No? Pues cómo te encuentres tú anímicamente.
Totalmente. Desde hace unos años hubo una investigación en la que identificaron fibras nerviosas que van directas desde nuestro sistema nervioso, desde nuestro propio cerebro, a cada uno de nuestros cabellos, directos. Entonces, el estrés ya no solamente porque tengamos unos aumentos, unos cambios hormonales, que es lo que siempre se había pensado, sino porque hay fibras nerviosas que directamente inciden en nuestro cabello y hacen que el cabello caiga directamente, sufre el estrés directamente a la raíz de nuestro cabello. Es importante porque antes no se conocía y ahora sabemos que el estrés juega un papel fundamental.
Y eso en la consulta, ¿cómo dais con el origen del problema? Porque claro, puede ser eso, pues de estacional, estrés de alimentación o hormonal, ¿no? O sea,
totalmente. Una consulta de una paciente que sufre un problema de caída tiene una primera parte que es una entrevista clínica en la cual preguntamos por todos estos antecedentes que podamos sospechar. Además, hacemos una analítica sanguínea para identificar si hay cualquier tipo de alteración. De hecho, es recomendable acudir con una analítica sanguínea previamente para que nos pueda dar un poco datos. Y luego, a pesar de todos estos esfuerzos que estamos hablando, hay pacientes, y no pocas, a lo mejor un 40% de las pacientes, se quedan sin un origen de su problema. No sabemos por qué ha sucedido. La paciente sufre este problema de caída, generalmente son pacientes además que tienen cuadros crónicos, hablo de más de 6 meses de caída, y entonces sin saber muy bien por qué le ha sucedido, empezamos un tratamiento, empezamos a intentar solucionarlo.
Sí, que todo es que el estrés juega un papel fundamental en la salud del pelo. ¿Cómo es este proceso de aparición de canas? Que además también es un tema que me apasiona porque ahora está de moda dejárselas. Y entonces, ¿cómo es este proceso? Porque a unos le salen antes, a otros le salen después.
Sí, y el principal problema estético yo creo que es que no salen de golpe, porque si saliesen de golpe todavía a lo mejor podemos adaptarnos mejor, ¿no? Pero cuando tenemos 3 o 4 son las que molestan. Bueno, las canas es un producto del envejecimiento del cabello. Es igual que en la piel aparecen arrugas, pues en el cabello aparecen canas. Y las canas tienen una base genética muy potente. Depende mucho de cómo le salieron y cuándo le salieron las canas a nuestros padres o a nuestras madres. Mm. Es lo más importante. Si a nuestra madre le salieron las canas a los 30 años... raro será que a ti no te aparezcan a la misma edad.
Ah, qué curioso. Y este pelo, falsos mitos que vamos a desterrar. Que si las arrancas salen más, que es un pelo más grueso, eso sí que es verdad, ¿no?
Eso es verdad, es un pelo más grueso porque están huecas. Las canas al microscopio están completamente huecas. Entonces se engrosan a costa de inflarse por dentro.
¿Y es un pelo que se cae menos que el normal?
No realmente, no. Lo que pasa es que llaman más la atención, ¿no? Entonces siempre están ahí, parece que nunca se caen. Pero no se caen más que lo normal. Sí es verdad que al ser más gruesas también están un poquito más encrespadas, entonces todavía destacan más sobre el resto del cabello que no tiene por qué estar encrespado.
Doctor, ¿qué hábitos o gestos hacemos normalmente que maltratan a nuestro pelo para intentar evitarlos?
Bueno, yo creo que los principales daños cosméticos que vemos en consulta y que estoy seguro que hay muchos profesionales de peluquería que también los ven, son con el secador, sin ningún tipo de duda, con secador y con plancha. Hay veces que no estamos acostumbrados, sobre todo mujeres me refiero, a utilizar protectores térmicos. Es una buena costumbre utilizarlas, sin ningún tipo de duda. Y es buena costumbre utilizar secadores lo más profesionales posibles. Es verdad que son mucho más costosos que los convencionales, pero verdaderamente protegen mucho más nuestro cabello, ¿no? Y hay que tener en mente también que hay que utilizar temperaturas medias. No podemos utilizar temperaturas muy elevadas y muy cercanas al pelo. Podemos conseguir un efecto permanente durante unos días muy favorecedor, pero es que dañamos muchísimo la cutícula.
Muchísimo. O sea, sería el número uno, ¿no? El tema de los, los secadores y las planchas y demás. El tema del lavado perfecto, cepillado perfecto o... ¿cómo sería el agua fría, el agua caliente, el agua templada? ¿Esto también podemos dar algún truco?
Sí, también influye. Sobre el cepillado, por ejemplo, que comentabas, hay una serie de peines, que eso sí que no son caros, son peines que son muy adecuados para cepillarnos el pelo y protegen mucho más la cutícula y el propio tallo que otros peines convencionales que podemos utilizar habitualmente. El peinado, el cepillado, todo ya es conocido, ¿no? Cómo realizarlo. Hay que empezar por las puntas, avanzar por las medias puntas y luego ya por último a la raíz del cabello. Lo contrario produce enredos y produce al final fractura del tallo piloso. Esto también es importante. Cepillarse el pelo con el pelo húmedo o con el pelo seco. Bueno, con el pelo húmedo, nuestro cabello siempre está más frágil. Hay que tenerlo en mente. Pero por otro lado es cuando mejor lo podemos cepillar.
Claro.
Entonces tenemos que cepillarlo con el pelo húmedo, pero con mucho cuidado. Con esos cepillos que me refiero y luego también utilizándolo de puntas hasta las raíces. Otro aspecto importante, los productos que utilizamos en la ducha. Hablábamos antes, ¿no? Hasta qué punto un champú puede ayudar a estar el cabello más sano o más reparado. Bueno, sin duda, si tenemos el pelo seco, especialmente seco, no podemos estar utilizando champús antiseborreicos o que tengan un efecto exfoliante muy potente, porque van a quitar la poca barrera lipídica que tengamos, y esto es muy perjudicial para que luego después el cabello se vea dañado pues por el secador o por el propio cepillado.
¿El cepillo del que estás hablando es qué tipo de cerdas tiene? ¿Las que son ahora de silicona?
Sí,
vale.
Son cepillos de silicona, son un poco flexibles y además tienen una base ancha. Tienen una base bastante ancha y entonces además hace que la fuerza del cepillado no se centre solamente en un pequeño punto del tallo piloso, sino que se reparta a lo largo de la extensión de un tramo del tallo. Eso es importante.
Sí, está muy bien. Y el cuero cabelludo, que también ahora está como muy de moda, por ejemplo, por lo menos yo lo veo también en el tema de la industria cosmética, la cantidad de productos que lanzan, ¿no?, para cuidar el cuero cabelludo. ¿Es tan importante exfoliarlo, masajearlo, ponerle productos de no sé qué, las vitaminas?
No tantísimo, te diré. La verdad que no tanto. El cuero cabelludo es esencial. Es verdad que es donde está el pelo, es donde se sustenta las raíces de nuestros tallos pilosos. Pero es raro necesitar tantos productos y un cuidado tan tan mantenido. Exfoliar es una buena idea, pero te diré que la mayoría de los champús tienen efecto exfoliante y tienen productos que pueden exfoliar nuestro cuero cabelludo con mucha facilidad. Hablo del ácido glicólico, hablo de ácido salicílico incluso, eso suele ser suficiente. Otra cosa es que tú tengas un cuero cabelludo pues con una descamación, con tendencia a la dermatitis o a la producción de sebo. Bueno, ahí si es algo exagerado, también animo a consultar al dermatólogo, porque hay opciones de tratamiento médico que pueden mitigar eso, incluso de hacerlo desaparecer durante periodos prolongados en el tiempo. Si es una cosa más liviana, pues se puede perfectamente utilizar exfoliantes como los que decíamos anteriormente.
¿Las cejas y las pestañas también se caen en otoño?
No, curiosamente no. Todo es pelo, pero no tiene nada que ver el cabello de nuestra ceja con el del cuero cabelludo, con el del vello del brazo, ¿no? O sea, no tienen nada que ver. Entonces, la caída de cejas no debe suceder. Puedes tener una caída de cejas pues al peinarlas, utilizar un maquillaje, eso no sería raro, eso nos pasa durante todo el año. Pero si estamos perdiendo cejas, densidad en las cejas, ahí sí que merece la pena consultar pronto, la consulta del dermatólogo, porque no hay ninguna situación fisiológica, natural, digamos, que implique una pérdida de densidad tan importante en las cejas.
¿Y las pestañas?
En el caso de las pestañas, no, tampoco sufren una caída estacional, como la que hablábamos. Y en el caso de las pestañas, es verdad que muchas veces al especialista que hay que acudir no es tanto al dermatólogo, sino al oftalmólogo. Porque muchas veces es consecuencia de una mala lubricación del ojo, síndrome de ojo seco, que hay multitud de motivos para tenerlo. Y muchas veces quien lo estudia es el oftalmólogo más que el dermatólogo.
Pero con el paso de los años, con la edad, es verdad que perdemos pestañas y cejas, ¿no? Porque antes de pequeña te las podías depilar, que volvían a estar al mes exactamente en el punto de partida, y ahora, vamos, no hay que tocarlas porque no vuelve a salir nada.
No hay que tocarlas. La verdad que sabes que ahora están más de moda las cejas, un poquito más anchas, más pobladas, afortunadamente te diré, porque los problemas de depilación continua de las cejas era algo pues que era un motivo de preocupación constante luego, cuando avanzaba la edad, ¿no? Es verdad que con la edad se puede perder algo de cejas y pestañas, pero insisto, una pérdida de densidad de cejas muy acusada no es normal. No podemos achacar a la edad cosas que pueden ser pues un problema o una enfermedad incluso. En el caso de las pestañas es diferente. Ahí sí que la densidad de las pestañas se va perdiendo con la edad y es un rasgo propio de la edad, como pueden ser las arrugas.
Volviendo al tema de la caída, ya nos has hablado del abordaje que hacéis de la alopecia, de la caída, no de la de otoño, sino una caída ya prolongada en el tiempo. ¿Hay algún tratamiento nuevo que estéis ahora mismo, que podamos contar Aparte de, pues eso, la medicación, sí, que ya conocemos.
Para la alopecia. Donde más están desarrollando todos los campos ahora mismo es en tratamientos de mesoterapias. Es decir...
Inyecciones.
Sí, inyecciones. Suena fatal lo de inyecciones en cuero cabelludo. Son mucho más livianas de lo que podíamos pensar, desde luego que sí. ¿Por qué se está desarrollando tanto este campo? Pues porque al final es verdad que, bueno, si es necesario tomar una medicación, se toma. Pero a nadie le gusta tener que tomar una pastilla, si podemos evitarlo, mejor, ¿no? Entonces, un tratamiento dirigido en el cuero cabelludo inyectado, que cada vez son más espaciados, lo normal es que los tratamientos de mesoterapia, en el peor de los casos, se tengan que hacer cada 3 meses.
Yeah.
Sería muy raro, productos muy antiguos y que requerían tratamiento mensual, a día de hoy no. Entonces, estamos desarrollando ese tipo de productos que pueden tener un efecto más a largo plazo, sin necesidad de estar continuamente, pues, acudiendo a tener que recibir inyecciones.
Claro. Tú no tienes la sensación de estar medicado porque no estás tomando todos los días una pastilla, sino que vas cada 3 meses al tricólogo.
Eso es.
Y te ponen la medicación.
Exacto. Y también evitando lociones en la medida de lo posible. Nadie nos gusta tener que estar todos los días o cada 12 horas, como antiguamente teníamos que hacerlo, aplicando una loción. Eso pues ensucia el pelo, también puede producir alteraciones del cuero cabelludo, como las que hablábamos hace un rato. Entonces merece la pena simplificar el tratamiento. Al final lo más importante es que sea un tratamiento que se adapte a cada paciente.
¿Y el láser también se aplica en el cuero cabelludo?
Bueno, hay una serie de láser de baja potencia, que se llama así, que son dispositivos pues en formato de gorra o también hay cabinas en algunos centros. Es verdad que son dispositivos que han demostrado ser eficaces y que pueden ayudar a problemas de alopecia. ¿Qué pasa? Que lo que no se ha estudiado nunca es la comparación de esos dispositivos con los tratamientos que ya tenemos. Entonces no sabemos hasta qué punto son igual de eficaces. Lo que pensamos es que no son tan eficaces en realidad. Entonces solamente recomendamos los tratamientos láseres a pacientes ya estabilizados pero que quieren buscar un punto más de mejoría o que se está quedando corto las opciones de tratamiento más utilizadas.
Pero una persona que está destinada a ser calva, o sea, lo va a ser a pesar de todo esto y llega un momento en el que ya solo queda el tema de los microinjertos. ¿Esto es así?
No realmente. ¿No? El estar destinado a ser calvo es muy relativo, ¿no? Es verdad que hay casos muy severos, con una herencia familiar muy, muy importante, y es difícil mantener a largo plazo el cabello en esos casos. Pero te diré que la amplia mayoría de los pacientes que consultan a tiempo, cuando digo a tiempo, es en una franja de edad entre los 20 y 35 años, que yo creo que es cuando la alopecia puede aparecer de forma más precoz. Si lo detectamos a tiempo y ponemos un tratamiento médico bien, vamos a estar muy bien a largo plazo. Luego otro punto muy importante, el injerto no es la solución definitiva.
Ya. Yeah.
La gente piensa que es, no, pues si me trasplanto y ya
pongo
está,
pelo, sí.
Tal cual. Pues no, realmente el trasplante es un punto más. Si conseguimos con tratamiento médico mejorar y estabilizar, entonces a lo mejor tenemos la puerta abierta al trasplante. Pero un trasplante sin haber hecho ese tratamiento médico previo no es una buena praxis. Lo normal es que seguramente tengas un resultado más bien pobre con tu trasplante o un resultado estético no deseado, que eso sería la peor de las situaciones, ¿no? Porque al final es una cirugía para estar mejor, no para estar peor.
Ya, pues nos quedamos con ese mensaje que me gusta también de acudir al dermatólogo a partir de los 25 años, no esperar a que sea ya tarde, ¿no? Y no tenga tanta solución. Bueno, pues con esto ya cerramos el episodio, pero antes te voy a pedir que me digas 5 hábitos o gestos que deberíamos incluir y adquirir este otoño.
Número 1. No tener miedo a lavarse el pelo. Es verdad que va a caer el cabello con más intensidad a lo largo de estos días, pero lavarse el pelo es un buen momento para regenerar el cabello y eliminar el que ya no está jugando un papel en nuestro cuero cabelludo. Número 2. Hay que recuperar hábitos de hidratación. Si no lo hemos tenido durante el verano, es buen momento para recuperarlos, y si los hemos tenido, hay que intensificarlos. Mascarillas, acondicionadores y especialmente el aceite de coco. Es un producto natural, económico y que puede ser de gran ayuda para hidratar el tallo piloso. Número 3. Es un buen momento para sanear el cabello. Y cuando digo sanear, es repararlo con tu peluquero. Ir a la peluquería, quitar puntas y perder volumen que seguramente está dañado a lo largo del verano. Número 4. Si sospechas que puedes necesitar vitaminas, quizá antes sea buena idea realizarte una analítica sanguínea. Es mejor que sea asesorada con tu dermatólogo para que podamos aprovechar ese pinchazo para sacar todos los parámetros necesarios. Y número 5. Si la caída es exagerada, si la caída no se corresponde a la que has tenido otros años o se está prolongado más allá de un mes, acude a un dermatólogo que tenga experiencia en tricología para valorar tu caso, porque no queremos que tengas otro problema.
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
La belleza es nuestra.
Un podcast de Telva.
Bueno, David, qué interesante y didáctico todo lo que nos has contado. Yo he tomado nota de todo, de absolutamente todo. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme.
Vamos a ver si conseguimos cuidar mejor el pelo. Y a todos vosotros os agradecemos también que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo del podcast La belleza es nuestra. Hasta la próxima.